Buenas tardes a cada uno. Parece que están faltando algunos, pero ustedes están y eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Amén?
Amén.
Amén. Eso, muy bien. Como que no están muy convencidos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche a Daniel capítulo 11. Nos falta poquito para terminar lo que es la parte del estudio de la profecía en el libro de Daniel. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de las guerras y rumores de guerras. Y estamos viendo que hay profecía de este capítulo cumplida en nuestra historia, para nosotros, para cuando Daniel lo escribió todavía era futuro, pero para nosotros ya es nuestra historia. Vimos las guerras persa-griegas y que el cuarto emperador era Jerjes I, que nosotros conocemos mejor como Asuero en la Biblia, el rey que escogió a Esther como su reina. También vimos que el rey valiente aquí de Daniel capítulo 11 representaba o representa a Alejandro Magno, perdón, ya pasó todo eso, ¿eh? Ahí está. Muy bien, a Alejandro Magno, que su reino fue dividido después de su muerte en cuatro diferentes partes, dado a cuatro generales, y dos de esos generales sobresalientes era Ptolomeo y también Seleuco, que tenían la parte de Siria y de Egipto. Vimos que ya tratando de las guerras del rey del norte y del rey del sur, que el norte representa a Siria bajo Seleuco y también el sur representaba a Egipto bajo el control de Ptolomeo. Vimos en el mapa cómo Ptolomeo estaba encargado de Egipto, toda esta parte por aquí, y Seleuco tenía toda esta región por acá. Y cuando hubo conflictos entre ellos dos, que siempre era en cabal en la tierra prometida, donde los dos reinos se juntaban. Vimos luego que la Biblia habla de un rey malvado que iba a venir, Antíoco el IV, también conocido como Antíoco Epífano, que era el cuerno pequeño que ya hemos visto en los otros capítulos de Daniel, y que él es un tipo del anticristo, que él había, cuando bajó para atacar a Egipto, fue confrontado con uno de los generales romanos y regresó enojado y mató a 80,000 judíos. Luego regresó para erigir un ídolo del dios Zeus en el templo en Jerusalén, sacrificó ahí un marrano y luego regó la sangre de ese marrano por todo lo que era el área del templo. Ahora queremos ver un poco el día de hoy en cuanto a la profecía no cumplido, nuestro futuro. Es profecía de lo cual para Daniel otra vez todo era futuro. Pero para nosotros, la primera parte que hemos visto en el capítulo 11 era pasado para nosotros, y ahora queda una parte que no se puede combinar bien con los hechos históricos para decir que ya han sido cumplidos. Y en Daniel capítulo 11, versículos 36 al 12:1, vamos a estar viendo, un poco acerca de lo que está pasando aquí. Este pasaje relata lo que pasará bajo el reino del anticristo durante el tiempo de la tribulación y específicamente durante la gran tribulación. Primero queremos ver el estilo del anticristo basado en estos versículos. La Biblia nos enseña que el anticristo será muy orgulloso y blasfemo. Miremos versículo 36. Y se acuerdan, hermanos, que hablamos la vez pasada al terminar el estudio de que entre el versículo 35 y 36 hay una división. Hay una división, habla de dos diferentes tiempos. En primer lugar, por hechos históricos que en versículo 35 y antes se puede poner paralelos a lo que sucedió en la historia. Del versículo 36 en adelante, ya algunas cosas se puede colocar, otras cosas no. Y también por la misma estructura de la escritura, de que en el hebreo hubo una división ahí, que representa para nosotros, ya entendiendo más desde nuestro punto de vista, un cambio de tiempo, hablando de nuestro futuro ya. En el versículo 36 entonces dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esta palabra aquí, que se trata de maravillas, literalmente está hablando de blasfemias que él va a estar haciendo contra el Dios de los dioses. Será una persona muy dominante y muy arrogante. Después, en el versículo 37 encontramos, dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí encontramos que estará apoderado por Satanás mismo, que ignorará su herencia espiritual. Algunos han tomado esto en el versículo 37, donde dice el Dios de sus padres, indicando que, bueno, aquí tiene que ser un judío entonces. Sin embargo, hermanos, hay muchas cosas que no combinan. Dependiendo de los argumentos, ya hemos visto en los capítulos anteriores de Daniel, que indica por el hecho de que la descripción que da en el capítulo 7, que el anticristo debe ser un gentil. Luego aquí da de entender, porque dice, algunos dicen por lo menos, que cuando dice el Dios de sus padres no hará caso, que está refiriendo a los judíos, y por lo tanto tiene que ser judío. Y el argumento también es que cómo uno va a pensar que los judíos van a aceptar a alguien como el anticristo que no sea un judío, que en realidad, hermanos, es un buen argumento. Sin embargo, hay mucha evidencia que indica que el anticristo puede ser un gentil y no un judío. Pero aquí básicamente está diciendo que él va a ignorar su herencia espiritual. ¿Se acuerda que aún entre las naciones gentiles, Guatemala es una nación gentil, igual como los Estados Unidos? Y entre estas naciones hay muchos creyentes, hay muchos que creen en el Señor Jesucristo, hay muchos que creen en el Dios vivo. Entonces no tiene que ser un judío para negar el Dios de sus padres, que sea el Dios verdadero. Puede ser un gentil que viene de una nación que cree en Dios y todo eso, que está rechazándolo también. Entonces el argumento está ahí, y honestamente entre los teólogos hay mucha discusión que si va a ser gentil o judío. El asunto es que aquí no importa si es gentil o judío, el hecho es que él va a ignorar la herencia espiritual que él ha tenido, y demandará ser el único objeto de la adoración. Él va a llegar a tal punto de decir, igual como loco que está ni sé dónde está ahorita, si está en Florida todavía, o es un puertorriqueño que dice ser Jesucristo y ya está diciendo que es el anticristo, y ya se está marcando con 666, y bueno, no para ofender a ningún latino, pero no creo que el anticristo va a ser latino, hermanos. Es solo mi criterio, pero yo creo que es buen criterio basado en los hechos bíblicos. Pero la Biblia dice que van a venir muchos anticristos, y por lo tanto él califica en esa categoría quizá. Luego vemos que el anticristo también no deseará el amor de las mujeres, según este versículo. Esto indica que puede ser que es un celibato, que no quiere tener relaciones con mujeres. Puede ser, algunos dicen que puede ser hasta que va a ser un homosexual, que no va a querer estar con las mujeres y con los hombres. Otros han indicado, algunos interpretan este versículo, de que no hará caso del amor de las mujeres, refiriéndose al Mesías en sí. Porque hay una tradición judía que se trata de cuando están, bueno, los judíos todavía están esperando el Mesías. Y las mujeres de los judíos tienen un deseo, tanto como nosotros creemos, y es Biblia y es cierto, que María fue una virgen que Dios escogió para dar luz a su Hijo Jesucristo. Los judíos no creen que Jesucristo era el Mesías. Entonces, toda mujer judía hoy en día está con la anticipación de que quieren ser la madre del Mesías, ya que creen que Jesucristo no era el Mesías. Entonces, algunos interpretan eso como decir que él no va a hacer caso al amor de las mujeres, y el amor de las mujeres es de ser madre del Mesías. Y por lo tanto, él no va a hacer caso al Mesías. Las dos interpretaciones pueden ser ciertos o ciertas. La verdad es que no se sabe exactamente lo que significa eso. Para mí, por lo menos, parece ser un poco más directo y más fácil de interpretarlo como una persona que está tan consumada con su deseo de controlar y todo eso, de que no tiene tiempo para las mujeres. Si es homosexual o no, no sabemos, pero de que está tan dedicado a lo que él va a hacer, de que no le va a importar tener una esposa o relaciones con las mujeres. La Biblia dice que él honrará el Dios de las fortalezas. El Dios de las fortalezas. Hablando del poder en un sentido, pero también, hermanos, yo creo que entra muy directamente a una adoración directa a Satanás. Porque la Biblia dice en versículos 38 y 39, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Aquí él va a estar apoderado por Satanás, él va a honrar al Dios de las fortalezas, su deseo será de invertir todos sus recursos en el poder militar, en tener fortalezas, en tener mucho poder en cuanto a política, político y también en cuanto al poder militar. Y también este versículo dice que va a premiar a los que le siguen, que él les va a dar galardones, les va a dar tierra, les va a dar poder de cierta forma. Pero después de esto, hermanos, tenemos que entender, esta persona que nosotros hemos oído mensajes y enseñanzas acerca del anticristo, hermanos, tenemos que reconocer que aunque esta persona va a ser quizá la persona más poderosa que jamás ha vivido en la tierra, aparte de Jesucristo, por el hecho de que él mismo es poseído por Satanás. Hay muchos hombres y mujeres que por entregarse de alguna forma a Satanás se han sido apoderados y poseídos por demonios, por los ángeles caídos que están bajo el control de Satanás. Pero este hombre, el anticristo, va a ser directamente controlado y poseído por Satanás. Va a recibir su poder directamente de él. Y va a ser un hombre poderoso. Sin embargo, hermanos, no es el todopoderoso. Viene su derrota del anticristo. El anticristo tendrá un pacto de paz con Israel, comenzando desde el principio de la 70ª semana de Daniel, cuando comienza el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de lo que nosotros conocemos como la tribulación. Al principio de ese tiempo, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Y va a hacer un pacto de paz, y tenemos la palabra paz entre comillas, y en Apocalipsis vamos a estudiar más de eso, pero va a ser una paz falsa, va a ser una paz engañadora, en lo cual por un tiempo va a parecer tener paz, pero no va a ser una paz duradera. Y así que cualquiera que viene contra, perdón, se me comió la palabra, cualquiera que viene contra Israel es como si viniera contra el anticristo. El anticristo va a ser tan aliado en un sentido con Israel por este pacto de paz que va a parecer que es su defensor al principio. Y lo que pasa es que el anticristo tiene este pacto y cualquiera que viene contra Israel va a venir contra va a ser como si viniera contra el anticristo mismo. Entonces los reyes del norte y del sur ya no representan solamente a Egipto y a Siria. En la historia pasada, el reino del sur representaba a Egipto, ¿se acuerdan? Y el reino del norte representaba a Siria. Entonces, ya cuando estamos hablando de la profecía futura, ya no está hablando directamente de ellos. Y vamos a ver por qué decimos esto. El rey del sur ahora representa a una alianza árabe-africana con Libia y Etiopía, encabezado quizá por los egipcios. El rey del sur, versículo 40, dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el anticristo. El rey del sur viene para luchar contra el anticristo. Y aquí el rey del sur va a venir contra Israel, va a subir de Egipto, va a venir contra Israel, y vamos a ver eso en un ratito, y como resultado, como ese pacto que tiene, el anticristo va a venir, entre comillas, para luchar por Israel, aparentemente, al principio. Sin embargo, no termina aquí. El rey del norte representa un poder político suficiente al norte que su ejército tendrá que cruzar varios países. En este mismo versículo 40 dice: y al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, contra el anticristo otra vez, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces está hablando de traspasar tierras. No está hablando directamente acerca de Siria. Algunos interpretan este versículo aquí de que esto representa a Rusia, el Gog y Magog que se menciona en la profecía. Ahora, nada más quiero explicar esto un poquito aquí, hermanos, porque más adelante vamos a verlo también. Gog y Magog son dos palabras bíblicas que representan en la antigüedad diferentes cosas. Magog representa el área, el país o la gente. Gog representa el líder de Magog. Entonces, cuando hablamos o mencionamos Gog, estamos refiriéndonos a una persona. Cuando hablamos de Magog, estamos hablando de un país o de un poder político en ese sentido. Solamente para aclarar eso. Luego, el rey del norte también invadirá a Israel con toda su fuerza, con el versículo 40 que ya hemos leído. Esto probablemente es el comienzo de la gran batalla de Armagedón, que sería más bien una campaña de batallas en vez de una sola. A veces hablamos de la batalla del gran Armagedón. Está bien, hermanos, pero especialmente cuando tomamos en cuenta el mundo en lo cual vivimos nosotros hoy en día, hablamos de la guerra en Irak, ¿verdad? Pero hay uno en la parte norte, había lucha en la parte sur, en diferentes lados. Entonces, Armagedón no está hablando solamente de un entonces, una confrontación y se acabó todo. Estamos hablando probablemente de una campaña de batallas que, como un grupo, ha sido conocido como la Gran Batalla de Armagedón. El anticristo vendrá con su ejército de Europa en defensa a Israel. Porque, y hay un poco de discusión en cuanto a eso también, hermanos, porque en Daniel capítulo 11, la escritura no está súper claro. Comenzando desde el versículo 36, dice: el rey hará su voluntad. Está hablando del rey, hablando de el anticristo. Luego habla del rey del sur, habla del rey del norte. Y comenzando en el versículo 40 en adelante, no utiliza nombres diferentes en cada oración. Solo se continúa hablando de él, o por la forma del verbo se refiere a él. Entonces, algunos dicen, bueno, aquí cambia del él del anticristo al él del rey del norte, y aquí, pero no se puede comprobar nada de eso. La forma más sencilla de interpretar eso, y no podemos decir que estamos 100% correctos, hermanos, pero la forma más sencilla de interpretar eso es de mantener el él hablando del anticristo, todo refiriéndose a él. Entonces, si esto es así, y yo quería calificar eso por lo que vamos a ver, si esto es así, entonces el anticristo vendrá con sus ejércitos de Europa en defensa a Israel, y pasará por varios países y llegará a la tierra gloriosa. Mire versículo 41. Combinando con... vamos a leer 40 de nuevo. Dice: pero a cabo del tiempo, el rey del sur, estamos hablando del rey del sur, contenderá con él. ¿Quién es él? Anticristo. El rey del norte se levantará contra ¿quién? Él. El anticristo. Como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Ahora hay punto y coma. Luego dice: y entrará, y es dado aquí, hermanos, que estamos hablando de él. ¿Quién? El anticristo. Entonces, entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará, otra vez hablando de él, a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, esto parece que como el sur viene contra Israel, el norte viene contra Israel, entonces el anticristo, que había hecho pacto con ellos, dice: no, tengo que ir a defenderlos. Entonces él entra para chocar con estos ejércitos. Él conquistará a muchas provincias, pero no conquistará a Jordania. Y vamos a ver eso, que cuando habla aquí de Edom, Moab y Amón, la mayor parte de Amón, eso está hablando de todo lo que está al este del río Jordán, que hoy en día es el país de Jordania. Luego él atacará a Egipto y sus aliados. Mire versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ellos van a ceder al contraataque, por decirlo así, del anticristo contra Egipto. Egipto caerá, y parece que Libia y Etiopía se rendirán a las fuerzas del anticristo, pero luego el anticristo recibirá noticias de los reyes del este y del norte que lo atemorizan. Versículo 42. No. Es 40, debe ser 44. Perdón, hermanos. Debe ser 44 ahí, no 42. Dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Vendrá un contraataque de un ejército del oriente. Y fíjense, hermanos, con 200 millones de soldados. No dije mil, 200 millones. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Eso parece increíble. Ahí sí la palabra increíble encaja en lo que acaba de decir, aunque podemos creerlo, hermanos, porque es Biblia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 al 16. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Él dijo, no podía creerlo, pero yo oí su número. 200 millones de soldados. Muchos creen que esto está hablando, ya que habla del rey del oriente, se está hablando de China. Usted dice, eso no es posible. ¿Increíble? No tanto. Yo busqué en el internet es maravilloso para cosas así. Yo busqué en el internet, hermanos, ahora, activamente, China tiene 2,250,000 soldados activos. Un ejército más grande que la ciudad de Guatemala, de todas las personas que viven en la ciudad de Guatemala propia. Un ejército de tantas personas activas. Es muy interesante este otro dato, porque también este dato que encontré no solamente decía cuántos hay activos, sino también tiene, creo que era 1,500,000 que son como milicia, que son gente preparada para eso, reservas. Además de eso, estas estadísticas mostraban, yo creo que China acepta de 16 o 18 años hasta 49 años de edad para su ejército. Y entre esos, todavía tenía un resumen de los que son, y la palabra que utilizan es acondicionados. Gente que son acondicionados para ser parte del ejército. No estamos hablando del gordo que está ahí comiendo su taquito chino. No. Estamos hablando de los que están en condiciones para ser parte del ejército. Y actualmente hay 281 millones de hombres acondicionados. No es que ya están en el ejército ni nada así. Pero hay gente que pueda estar en el ejército si de repente dicen, todos de esta edad, son parte del ejército, entren y va. Ahí tienen. Yo les puedo mostrar el sitio en internet donde agarré estos números. No son cosas que yo comencé a inventar. Realmente, hermanos, eso me asombró cuando yo vi ese número. Yo dije, ¿y será que hay tanto? No, solo hay 2 millones ahorita. Y de repente me asombró, dije, ¿qué? Ahí están. Ya listos, disponibles, que podía ser parte del ejército de la China. El anticristo reagrupará sus fuerzas para atacar con gran ira a sus enemigos, como ya leímos en el versículo 44 de Daniel 11. Regresará a Israel y se preparará para una batalla entre los mares. Versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Cuando habla de los mares, está hablando del mar Mediterráneo y el mar Muerto. Esos son los dos grandes mares. Luego, el monte glorioso y santo habla del monte Moría, donde se va a construir el nuevo templo en Jerusalén para el tiempo del milenio. No del milenio, va a haber otro tiempo, templo en aquel entonces, pero para el templo, el templo para el tiempo, de la tribulación. Entonces aquí, hermanos, es donde comienza a deshacerse todo. Sin lugar a dudas, eso está preparando para la batalla de la valle de Megiddo o Jezreel, también conocido como Armagedón. Vamos a Apocalipsis 16, 16. Apocalipsis 16, 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es el lugar donde van a ser reunidos para esta gran batalla. Y va a ser una batalla como nunca ha habido en toda la historia de la humanidad y del mundo. Si estamos hablando de solo un ejército que llega con 200 millones, y estamos hablando también de los que vienen del norte, que puede ser Rusia, estamos hablando de Egipto, y algunos dicen que se trata de una alianza africana grande, mucho más grande de lo que a veces se piensa, pero la Biblia habla de esos lugares de Libia y de Etiopía. Entonces aquí tenemos el mapa, hermanos. Este es el área del Mediterráneo. Aquí se encuentra Israel. Y se acuerda que Israel tiene la longitud del país de Guatemala. Lo hemos visto en otros estudios de la comparación. Guatemala tiene la misma altura que la longitud de Israel. Guatemala es más ancho. Entonces, Israel no es un país muy, muy grande. Es un poquito largo, pero no es muy ancho. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el rey del sur va a venir contra Israel. En ese entonces, hay noticias de que el rey del norte, y la mayor parte de los teólogos piensan que es Rusia, o por lo menos los países por ese rumbo, comenzar a venir contra Israel. Y le voy a decir por qué pienso eso. Luego, si es cierto, algunos hasta dicen que el anticristo ya tiene su cuartel general en Jerusalén en aquel entonces, que no va a venir, pero según las escrituras, él va a atravesar varios países, y las fuerzas del anticristo, que él es el cuerno pequeño de la cuarta bestia, que ya hemos mencionado que puede ser alguna forma de la Unión Europea, él va a venir con sus fuerzas para proteger a Israel, entre comillas. Cuando él viene, él va a atacar al rey del sur y ellos van a retroceder. Cuando esto sucede, él recibe noticias. Y la razón por la cual no bajé esta flecha hasta Israel en aquel entonces es porque ya hemos visto que él dice que mientras él está atacando al sur, que recibe noticias del rey del oriente y del rey del norte. Entonces, parece que este ejército grande que viene del oriente viene, y quizá el rey del norte está reforzando y mandando más, o que ya sus fuerzas están llegando a Israel. De todas formas, el anticristo entonces regresa y pone su cuartel general, por decirlo así, en Jerusalén. Aquí tenemos más cerca, se me olvidó borrar eso, pero nos va a servir un ratito, pero tenía que aparecer después. Aquí tenemos más cerca lo que es ese pedacito de tierra. De aquí a acá, estamos hablando más o menos de 120 kilómetros. No es mucha distancia. No, ni es eso. Así, 120 kilómetros más o menos, sí, estoy pensando en mil. Entonces, el anticristo va a regresar y poner su cuartel general en Jerusalén. El rey del norte va a venir y también él va a mandar sus fuerzas, el anticristo va a mandar sus fuerzas para encontrar al rey del norte, y viene el del oriente. En esta región, por aquí, que se llama el Valle de Jezreel, o por aquí, más o menos donde está mi dedito, porque no tengo mi láser, no lo encuentro. Pero lo voy a encontrar. La ciudad de Megiddo, donde a través de los siglos, esto ha sido un lugar de batalla tras batalla tras batalla. Napoleón dijo que ese lugar, el Valle de Jezreel, es el lugar ideal de todo el mundo para campaña de batalla. No sé si él lee su Biblia o no, pero eso es lo que va a suceder. Ahí va a haber el encuentro, o uno de los encuentros. Como ya hemos dicho, hermanos, y esto, este circo no lo puso más abajo, pero prácticamente va a cubrir toda la longitud de Israel. Y lo digo por lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, y el versículo 20. Dice lo siguiente: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios, hermanos, dependiendo de la medida que uno toma, está entre 296 y 320 kilómetros. Es una distancia grande. Puede ser, porque la Biblia muchas veces habla literalmente, hermanos. Y puede ser, algunos teólogos han dicho que cuando habla de que la sangre llena hasta los frenos de los caballos, está hablando exactamente de eso, pero cuando Cristo viene y aplasta a todos de los ejércitos que están ahí. De todas formas, puede ser que está hablando de literalmente llegar a los frenos de los caballos. Otros, yo leí algunos que decían que la sangre de cortar personas estaba volando hasta ahí, qué feo, pero así dijo uno. Otros han dicho que esta distancia no habla tanto de una cosa literal de 320 kilómetros de sangre, sino hablando de qué tanto abarca toda la guerra, de qué tanto está afectando esta batalla de Armagedón. No me sorprendería para nada, hermanos, si llegara un río que llega hasta los frenos de los caballos, porque Dios lo dice en su palabra. ¿Es simbólico? Puede ser. ¿Es posible que llegue hasta ese punto? Puede ser. Entonces, no hay... Y como siempre hemos dicho, hermanos, debemos interpretar la Biblia literalmente, a menos de que sea imposible eso. Y usted puede juzgar si es posible llegar la sangre hacia ese punto o no. Pero también habla por la distancia de que la sangre va a fluir por todo lo largo de la tierra prometida. Y todos los ejércitos involucrados serán destruidos por Cristo. Regresamos a Daniel capítulo 11, dice versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, no somos, creo que son los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es el ángel Miguel. No somos testigos de Jehová. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Ahora vamos a Apocalipsis 19, y aquí vamos a ver, aunque Miguel está involucrado en esto también, que la victoria completa viene de parte del Señor Jesucristo. Versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Amén. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, parecido a lo que ya leímos en Daniel, de pisar el lagar. En su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y posiblemente Miguel, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ella. Puede ser que la sangre llegue a los frenos de los caballos, hermanos. En ese entonces, hermanos, Cristo viene y derrota al anticristo y por lo tanto a Satanás en este momento. Solamente los creyentes, como ya leímos en Daniel, del tiempo de la tribulación, podrán escapar la ira divina de Dios en aquel entonces. Ahora, para terminar, hermanos, unas aplicaciones para hoy, nuestro presente. Hemos visto nuestro pasado, nuestro futuro, ahora nuestro presente. ¿Qué significa eso para nosotros? Siempre, hermanos, habrá algunos que se burlarán de las enseñanzas bíblicas en cuanto a la venida de Cristo y los tiempos postreros. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, hombre. ¿Por qué anda predicando que Jesús viene? Porque viene. Versículos 5 al 11, Pedro también da la respuesta por eso. Dice: entonces ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí encontramos, hermanos, la razón por la cual el Señor parece para algunos haber retardado su venida. No es que se ha olvidado de su promesa. No es que está dormido. Es que tiene paciencia para con los hombres, para que algunos más lleguen a conocer a Cristo. Entonces, dos aplicaciones para nosotros. Reconociendo que el fin está cerca, debemos vivir vidas piadosas y consistentes. ¿Por qué? ¿Para ser salvos? No. No, la salvación es por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29? Dice: ahora, hijos, está hablando de creyentes, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La venida del Señor está cerca, hermanos. Entonces, ¿qué? Debemos vivir piadosamente para que cuando Él venga, ¡ay, Señor, ya! No. Que no tenemos que alejarnos de Él avergonzados. Y número dos, sabiendo que el juicio de Dios también viene, debemos compartir activamente las buenas noticias de Cristo con otros. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Viene el juicio para cada hombre, tarde o temprano. Pero si Cristo viene, puede venir en cualquier momento, hermanos. Si Cristo viene, ya estas personas van a estar bajo el juicio de Dios. Entonces nosotros debemos vivir piadosamente y vivir testificando a otros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos visto en esta tarde.
Esto es en la tribulación, ¿verdad?
Lo que hemos visto es durante la tribulación. ¿Cómo? Sí, probablemente. No quiero decirle sí ahorita porque yo, su papá ya me preguntó, yo le decía que le iba a decir después cuando llegamos al Apocalipsis. Entonces no le voy a decir 100% ahorita, hasta que lleguemos ahí vamos a ver qué enseña. Pero sí, estamos hablando de del tiempo de la tribulación, cuando todo eso está sucediendo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Prácticamente estábamos viendo las batallas y por lo menos una posible secuencia de eventos que va a estar sucediendo dependiendo de la interpretación del él de ese pasaje, ¿verdad? Algunos dijeron que estaba hablando del rey del norte que viene y baja hasta Egipto y luego después viene el anticristo para combatir contra él. Pero según la interpretación bíblica más probable, de que yo no me acuerdo, no los conté, bueno, los conté, pero no me acuerdo cuántos conté. En ese pasaje se refiere a la palabra o a la persona él, era como 12 veces o algo así. Y casi siempre estaba refiriéndose al anticristo. Entonces, si seguimos con esa interpretación, entonces más o menos así va a ser la secuencia de eventos en aquel entonces. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Aquí atrás, se me olvidó mencionar hoy en la mañana, hay una carta relacionada con el campamento de las mujeres. Va a haber un campamento para mujeres en mayo, el 11 y 12. 11 y 12 de mayo, viernes y sábado. Va a estar aquí cerca, no va a tener que viajar 3-4 horas para llegar. Entonces, estén pendientes de eso, la información está ahí. El domingo vamos a estar dando más información, el otro domingo, de eso. Es un gusto tener al hermano Bruce Moore y sus dos hijos con nosotros en esta noche. Ellos hoy en la noche regresan a Antigua para seguir sus estudios mañana y van a estar otros 15 días aquí en Guatemala antes de que regresan a Texas. Bueno, ya podemos pararla.